RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España. Castilla y León. Alessandra Cermeño.
Hola, buenas tardes. Día de reacciones a la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de iniciar un periodo de reflexión hasta el lunes, que será cuando anuncie su decisión. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha señalado que no se puede esconder la cabeza cuando las cosas van mal en referencia a Pedro Sánchez, y considera que la reputación del país ha quedado dañada.
El tiempo de Sánchez se ha agotado y no se puede esconder la cabeza cuando las cosas vienen mal, y sobre todo poner su interés personal por encima de los intereses de los españoles.
El Partido Socialista de Castilla y León cierra filas con el presidente. A través de un comunicado ha mostrado su apoyo unánime a Pedro Sánchez y ha hecho un llamamiento a la serenidad y a la calma y a la firmeza democrática. Además, han cargado contra Alfonso Fernández Mañueco, al que han acusado de liderar un partido lleno de corrupción en esta región. De hecho, ha asegurado que la actual crispación social y política que se vive en España tiene su origen aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. En las mañanas de Radio Nacional de España, la portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, la burgalesa Esther Peña, ha dicho que no todo vale en política y ha pedido respeto.
Estas políticas de desprestigio, de deslegitimación, de deshumanización, no solamente sobre el presidente del gobierno, también sobre el gobierno progresista que está desencadenando, pues es ciertamente peligroso, ¿no? Supongo que esta estrategia hace que los que la ejecutan, ¿no?, pues hacen que se resquebraje menos su conciencia cuando deshumanizan al otro y le tratan de la manera que lo están haciendo.
Enseguida escuchamos todas las reacciones, pero además este jueves 25 de abril tenemos estas otras noticias. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha puesto en valor el proyecto en común que comparten su región y Castilla y León, y ha apostado por el trabajo conjunto de ambas administraciones.
Me encanta saber que como vecinos vamos a colaborar siempre juntos en favor de España. Y creo que ese es el verdadero espíritu de las autonomías, ese es el sentido. Y no intentar hacer terruños para intentar construir identidades y dividirnos de otras zonas de España de manera insolidaria e impune.
El Consejo de Gobierno de la Junta ha dado el visto bueno a una modificación para poder abonar la nómina de los trabajadores del Serla que llevan sin cobrar desde el mes de enero. Carlos Fernández Carriedo es el portavoz del Ejecutivo Autonómico.
Nosotros lo que damos es garantía de que las 6-7 personas que están empleadas en el Serla van a tener asegurado el cobro de sus atribuciones todo el año 2024.
Por cierto, que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han anunciado este jueves que van a hacer una campaña activa en las elecciones europeas para que los ciudadanos acudan a las urnas y frenar, han dicho, a la derecha. Faustino Temprano es el secretario regional de UGT.
Nos jugamos en la Unión Europea dos modelos, un modelo progresista y un modelo de la ultraderecha. Y por parte de los sindicatos, que representamos a muchísimos trabajadores, no podemos mirar para otro lado, y por lo tanto haremos campaña activa para todos los partidos progresistas que se presenten.
Y Luz Casal se suma al cartel de Sonorama Festival, que se celebra en el mes de agosto en la localidad burgalesa de Aranda de Duero. Día de nubes hoy en Castilla y León y las máximas oscilan entre los 13 grados de Soria y los 17 de Salamanca. Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Cielo más nuboso hoy en Castilla y León. Probabilidad de precipitaciones de carácter débil, sobre todo hacia el norte y el este de la comunidad. La cota de nieve subirá hasta 1.700 metros. El viento flojo del norte y las temperaturas sin cambios o en descenso. La máxima de 13 grados en Soria, 14 en Burgos y Segovia, 15 en León y en Ávila, 16 en Palencia y 17 en Salamanca, Valladolid y Zamora. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Reciban un saludo de todos los que hacemos posible este informativo en Radio Nacional de España en Castilla y León. En el control de sonido está Jerónimo Vaquero. Comenzamos. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, insiste después de la publicación de la carta de Pedro Sánchez en que su tiempo al frente del gobierno central se ha agotado y ha asegurado que este periodo de reflexión son 4 días libres al verse asfixiado por los casos de corrupción.
Quiero decir que en España necesitamos un presidente que gobierne, que actúe con responsabilidad y que no se coja 4 días libres para pensar qué es lo que tiene que hacer cuando se ve asfixiado por la corrupción.
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hoy se encontraba en Valladolid, ha recalcado que Pedro Sánchez busca el poder a toda costa, que no debe seguir en un segundo más al frente del gobierno y que siempre busca una alternativa para sobrevivir. Cree que el acto de lunes será una performance que tiene preparada y que ahora se encierra unos días para preparar su ataque a los jueces.
Sánchez cae o se mantiene a flote, pero siempre llevándose por delante lo que haga falta. ¿Y saben realmente lo que está pasando aquí? Que Sánchez se va a encerrar 5 días... para ver cómo triturar a los jueces, a la oposición y a la empresa independiente a partir del lunes.
En cambio, la portavoz del Partido Socialista a nivel nacional, la burgalesa Esther Peña, ha querido mostrar aquí en Radio Nacional de España su respeto y empatía al presidente del gobierno, a Pedro Sánchez, y ha asegurado que no todo vale en política.
Yo creo que ni el propio Pedro, ni su familia, pero España tampoco se merece lo que está sucediendo, ¿no? Por tanto, en una situación en la que creo que hay que poner pie en pared, porque no todo vale en política, creo que este momento de reflexión, que no debería ser solo del presidente, evidentemente, sino una reflexión colectiva, pues nos debería llamar a todos a poner orden en el terreno de juego, ¿no?
Desde el ámbito municipal, el alcalde de León, el socialista José Antonio Díez, ha mostrado su máxima preocupación por los derroteros por los que se conduce la política actual, donde se asume con naturalidad el traspasar todo tipo de líneas rojas por parte de ciertos medios de comunicación, políticos y jueces. Entiende que la reflexión del presidente Sánchez le va a permitir tomar una decisión que, aunque personal, será responsable.
Da lo mismo difamar, mentir, algo queda, o sea, no sé, la verdad mi preocupación ya no es tanto en la decisión que adopte no el presidente, que es una decisión evidentemente puramente, entiendo yo, personal y que la tomará con la responsabilidad que entiendo que la habrá de tomar, sino que esto va por unos derroteros que a mí personalmente no me gustan. Yo creo que estos derroteros debilitan terriblemente a la democracia, buscan la confrontación y el enfrentamiento, no ayudan a avanzar ni a progresar.
Y reacciones también, por cierto, que el alcalde ha advertido de las negativas consecuencias de la política desde el fango, que se da en todos los ámbitos, también en el local, como sabe, en primera persona.
Yo creo que no ofende el que quiere, sino el que puede, ¿no? Entonces, ¿qué quieres que te diga?
Reacciones también desde el ámbito sindical. Comisiones Obreras y UGT han recalcado que no todo vale y que no hay que olvidar todo lo conseguido en la anterior legislatura y por eso han insistido en que es necesario que continúe un gobierno progresista. Faustino Temprano.
Y desde luego hacer una crítica dura a la extrema derecha, pero también al Partido Popular, de que en política todo no vale. Creemos que se están pasando líneas rojas y que lo que están sembrando tanto el Partido Popular como Vox es odio, bulos y enfrentar a los ciudadanos de este país.
Castilla y León y Madrid comparten un proyecto común, una tierra donde caben todos. Así lo han destacado los presidentes de ambas autonomías en un desayuno informativo celebrado en Valladolid. Alfonso Fernández Mañueco e Isabel Díaz Ayuso han aprovechado para resaltar las políticas de su gobierno que en ambos casos llevan ejecutando desde el año 2019. Diego Villacorta, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Un proyecto de integración social de futuro, destacaba Mañueco en su intervención, donde además ha asegurado que reivindicar la acción de las autonomías y del autogobierno no está reñido con buscar el interés común para toda España.
El querer más autogobierno y mejor autogobierno es perfectamente compatible con querer un proyecto para España. Desde nuestras convicciones defendemos la autonomía, pero también defendemos ese autonomismo que sea útil inclusivo y constitucional, por supuesto.
Por su parte, Isabel Díaz Ayuso ha resaltado sus orígenes abulenses que le unen a esta tierra. También ha puesto en valor los principales datos de su gobierno, que asegura hace que miles de personas quieran vivir e invertir en Madrid, con el récord en turismo el pasado año o la inversión extranjera que llega a España, que ya supone el 60% del total nacional. Sobre el futuro, dice Ayuso, pide un trabajo conjunto de ambas administraciones. Además, preguntada por el elevado precio de la vivienda y del alquiler en esta comunidad, en la madrileña, que hace que mucha gente decida vivir en Castilla y León y trasladarse en tren cada día para ir a su puesto de trabajo, defiende que haya políticas sensatas.
Que conste, el alquiler siempre ha estado en unos precios muy altos y la compra también. Evidentemente, lo que no puedes hacer es conformarte. Lo que estamos haciendo ahora, que ya podemos, es flexibilizar suelo, ponerlo en el mercado, sacar más viviendas. Es decir, con todo junto, al haber mucha más oferta, los precios se van a poder contener de una manera mejor.
Y seguimos hablando de esa conexión Madrid-Castilla y León, en concreto de las infraestructuras, en este caso del tren directo Madrid-Aranda-Burgos, porque la secretaria general de los socialistas burgaleses y portavoz del partido a nivel nacional, Esther Peña, ha asegurado que el compromiso del Gobierno de España con esta línea es firme. Nos vamos a Burgos. Luján Ortigüela.
Sí, en una entrevista en estos estudios de Radio Nacional, Peña ha asegurado que ya se están dando todos los pasos necesarios para la reapertura del tren directo. La financiación está actualmente desplegada en tres acciones concretas. Piden al PP compromiso y que no utilicen el tren directo como arma arrojadiza.
Nosotros tenemos, como le digo, abiertas esas tres líneas, ese estudio de soluciones para la retirada de la bateadora, paralelamente la redacción del proyecto constructivo para la obra civil y la retirada física de esa bateadora y el análisis de viabilidad para la reapertura del directo. Estamos en tiempo y forma de estas tres líneas de trabajo.
Y sobre la polémica de las palabras del ministro de Transportes, el también socialista Óscar Puente, en las que no veía viable esa reapertura, Peña asegura que se han interpretado mal sus palabras porque la posición del Ejecutivo Central es clara. Por ello explica, hay partida en los presupuestos generales del Estado. Por tanto, sentencia, sí está el Gobierno y se pregunta dónde está la alcaldesa de Burgos.
Hemos tenido en estas últimas semanas reuniones discretas y sinceras, diciéndole claramente al ministro Puente que nuestra posición es unánime y sin fisuras respecto al directo. A mí lo que me gustaría conocer es dónde está el Partido Popular cuando, por ejemplo, la alcaldesa de Burgos se dedica a decir que el aeropuerto de Burgos ha de ser una cuestión secundaria y que debemos priorizar el aeropuerto de Valladolid.
Y dice el Partido Popular es el enemigo de los burgaleses.
Es la 1:42, están escuchando Radio Nacional de España en Castilla y León. La Junta ha modificado el acuerdo de aportaciones al Serra para entregar los 400.000 euros anunciados ayer por la Consejería de Empleo. Con esta aprobación se garantiza el pago de las nóminas de los trabajadores. Fernando del Val, buenas tardes.
Buenas tardes. Los trabajadores llevaban sin cobrar desde enero. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha recalcado que la culpa era de la propia Fundación, que a su vez mantiene un impago a la Seguridad Social.
Hacemos flexibilizar la normativa para que siga funcionando el Serra. Llevamos ya, como recordarán ustedes, prácticamente 2 años de legislatura. Desde el primer momento se nos acusaba de que el Serra iba a desaparecer y lo que hacemos es garantizar el funcionamiento del Serra para todo el año 2024.
Lo que hace la Junta, dice Carriedo, es desbloquear la aportación dineraria como consecuencia de las obligaciones desatendidas en cumplimiento de la ley de subvenciones. Por tanto, el Gobierno regional, puntualiza, salva este servicio. Además, la Junta va a aportar 1.400.000 euros para la promoción de la industria agroalimentaria y del vino de Castilla y León. La primera se proyecta en la Feria Sial de París, la segunda en 6 ciudades de Estados Unidos. Se busca incrementar las exportaciones.
El objetivo básico de seguir abriendo nuevos mercados de nuestra comunidad en un contexto en que el mercado europeo pues tiene algunas dificultades con algunos países con escaso nivel de crecimiento o incluso recesión, y nuestro objetivo es abrir mercados internacionales a más productos y a más territorios.
Precisamente esta mañana los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han mostrado su malestar por la situación del Serra, del Servicio de Relaciones Laborales. Vicente Andrés es el secretario regional de Comisiones Obreras.
Como decía Pedro Sánchez en su carta, bombardean por tierra, mar y aire. Y al Serra le están bombardeando por tierra, mar y aire. Claro, llevan 2 años tratando de destruir el Serra. 2 años. Todavía no lo han conseguido, ¿eh? todavía no lo han conseguido. Y eso que tienen el gobierno, tienen el poder.
Y por eso Vicente Andrés ha asegurado que la situación del gobierno de Castilla y León es lamentable, si en él tienen incluido a consejeros como Mariano Beganzones de Vox.
Es que es lamentable para nosotros tener un gobierno o unas personas en el gobierno como el señor Beganzones y como los otros, el vicepresidente y demás. Yo creo que estamos en una involución histórica en Castilla y León que esperemos dure poco, esperemos que Pedro Sánchez siga para adelante y esperemos que el señor Mañueco retire a estos señores de la vida política porque esto es una cosa irrisoria, ¿no?
Malestar por la situación en la que se encuentra el Serla y críticas también por la situación del ECIL, del Servicio Público de Empleo. Faustino Temprano.
De que cada vez tiene menos desempleados apuntados porque no se cree en él, porque el tema de casar la oferta con la demanda no la está haciendo y, por lo tanto, pedimos, y esto es competencia de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, de que tiene que tener una reforma y que verdaderamente tiene que servir para que los desempleados consigan un puesto de trabajo.
Declaraciones que han realizado esta mañana en Valladolid en la presentación de los actos del 1 de mayo, Día Mundial del Trabajador. Como siempre, una jornada reivindicativa para exigir mejoras de las condiciones laborales, mejores salarios y también, este año, una reducción de la jornada.
Queremos la reducción de la jornada laboral. Llevamos 40 años con el Estatuto de los Trabajadores, con 40 horas semanales, y nuestro planteamiento es que este año hay que conseguir 37,5 horas semanales. Y también lo hemos dicho, que nos gustaría, en una primera fase, llegar a acuerdos bilaterales con la patronal.
Las trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio de Ávila han anunciado movilizaciones. La lista de quienes esperan esa ayuda sigue creciendo y afirman que se está reduciendo la plantilla. Piden al ayuntamiento que contemple una partida mayor para el servicio para adecuarla a una demanda cada vez mayor en una ciudad envejecida. Sara Uña.
Lejos de mejorar, la situación de la atención a la dependencia en la ciudad empeora, afirman las trabajadoras de Sanivida, la empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio del Ayuntamiento de Ávila. Unas 60 personas esperan ya recibir esta ayuda y afirman que no se están haciendo valoraciones para que los usuarios puedan acceder a más horas, lo que está ocasionando una reducción de la plantilla. Inés García Nuño, delegada de Comisiones Obreras.
Pues ahora mismo creo que se acabarán 6 o 7 contratos, sí. Y en enero se han ido otras cuantas. Entonces, de ser una plantilla que pasábamos las 100 trabajadoras largas, 115, 125, nos vamos a quedar en 85.
Insisten en el abandono del consistorio con una partida contemplada para el servicio que es insuficiente para una ciudad envejecida.
Si un servicio del ayuntamiento tiene mayor demanda, habrá que incrementar el presupuesto. Si no se incrementa, eso es una reducción. Esa reducción implica que en nuestro sector haya un conflicto laboral, como ha dicho mi compañera.
Por Ávila, que gobierna en minoría, echa balones fuera y responsabiliza a la oposición de no aumentar la partida. José Ramón Budiño, portavoz.
Se ha blindado la cuantía económica presupuestaria en ámbito social, el consistorio, pero va a dar hasta donde va a dar. Si el Partido Socialista, Vox, el Partido Popular quieren revertirlo, pues tenemos que ver mecanismos de ingresos para poder dar respuesta.
Con el proyecto de presupuestos aún sin aprobar, las trabajadoras prevén que la situación siga empeorando, por lo que han anunciado concentraciones para el mes de mayo.
La cumbre España-Japón sobre longevidad y sociedades longevas, que hoy ha comenzado en la Universidad de Salamanca, reúne expertos de ambos países en un encuentro que va a servir para analizar los conocimientos y las experiencias en torno a los desafíos y oportunidades que supone el incremento en la esperanza de vida. Carmen Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes. Uno de los ponentes que ha intervenido esta mañana, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, ha asegurado que nunca antes en la historia de la humanidad ha habido una esperanza de vida tan alta y ha matizado que no se debe confundir longevidad con envejecimiento.
Esto a veces se enfoca de manera desviada y se considera un problema, porque se confunde longevidad con envejecimiento de la sociedad. Y lejos de ser un problema, es una suerte, es el gran objetivo. Durante siglos, durante generaciones, se ha pretendido que las personas vivan más tiempo. Los avances en el Estado social y democrático de derecho, en las políticas de educación, de igualdad, de salud, en la investigación técnica y científica lo han conseguido, y por tanto hay que dar una respuesta también desde el ámbito económico.
En Castilla y León, las personas mayores aportan más del 23% del Producto Interior Bruto y más del 30% de los empleos de la región están vinculados a las demandas y necesidades de los mayores. A juicio de Cabero, hay que aprovechar las oportunidades que brinda la longevidad y, en este sentido, el remedio para que el envejecimiento no sea un problema pasa por tener en cuenta los intereses y propuestas de los jóvenes.
Hoy, 25 de abril, es el Día Europeo del Alfa 1, una enfermedad genética rara que los expertos alertan que está infradiagnosticada. Zamora, Paolo Chincheguara.
El alfa 1 es una proteína que protege nuestros órganos, cuyo déficit produce una pérdida de densidad pulmonar, provocando una enfermedad obstructiva crónica y/o enfermedad hepática. Mariano Pastor es presidente de la Fundación Alfa 1 en España y también es paciente. Cuenta que desde que acudió por primera vez al neumólogo hasta que le diagnosticaron y recibió el refuerzo de la proteína, pasaron 8 años.
Ahora soy oxígeno dependiente las 24 horas. Cuando a lo mejor podía haberse detenido la enfermedad antes. Si yo hubiese sabido desde niño que tenía esta condición genética, podía haber hecho prevención para no desarrollar las enfermedades.
Ahora Mariano depende de oxigenación y del nivel de contaminación de Madrid, donde vive. A pesar de que el diagnóstico es con una simple analítica, no se suele realizar. José María Hernández es neumólogo.
Solamente un ejemplo. En el año 2017 hicimos en la isla de La Palma el primer screening natal que se llevaba específicamente para esta enfermedad. Pues uno de cada 4 niños portaban una alelo deficitaria. Entonces, realmente esto no es raro. Si es verdad que son raras los que tienen enfermedades más graves.
Mientras, en el laboratorio del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, donde trabaja la investigadora Beatriz Martínez Delgado, prueban posibles curas desarrollando organoides, es decir, un modelo del órgano enfermo del paciente.
El hecho de estudiar una enfermedad rara nos puede hacer conocer mejor enfermedades comunes también, como la EPOC o la fibrosis pulmonar.
Especialistas y pacientes del déficit de alfa 1 piden concienciar sobre el diagnóstico y hacer más accesibles los tratamientos, que no están en todos los hospitales.
Más asuntos. El Instituto Nacional de Ciberseguridad atendió el año pasado más de 22.000 incidentes que afectaron a empresas. Precisamente hoy se celebra una jornada en Carbonero el Mayor, en Segovia, sobre ciberdelincuencia. Nos lo cuenta Mamen Vicente.
Un estudio realizado entre 2022 y 2023 reveló que el 90% de las pequeñas y medianas empresas de Segovia tenían sus equipos informáticos desprotegidos, una puerta de acceso fácil para los ciberdelincuentes.
Te van a hackear y van a intentar hackearte siempre. Te habrán hackeado 1, 2, 3 veces y seguirán intentándolo. Entonces siempre es mejor ponérselo difícil a los malos y poner medidas. Pero sí, llega de todo. Llega gente que ha sido estafada. Hay auténticos dramas, pero bueno, es así.
Abel Gómez es experto en ciberseguridad, asesora a autónomos y profesionales, y los dramas a los que se refiere son las empresas que han tenido que cerrar tras sufrir un delito.
Hay más de una. Lo que pasa es que no es inmediato. Es decir, cuando recibes un ciberataque, has perdido toda la información, por ejemplo, te cuesta muchísimo volver a ponerte en marcha. Pero cuando ha sido un ciberdelito en el cual te han estafado económicamente mucho dinero, es más complicado aún volver a ponerte en marcha.
Y también les contamos que la Guardia Civil de Salamanca ha permitido de identificar a 2 hombres como supuestos responsables de una red de distribución de droga de diseño en locales de ocio nocturno de Salamanca. Se han incautado más de 6 kilos de speed. Deportes con Javier Garrido.
Tarde para el baloncesto femenino. El Perfumerías Avenida comienza su viaje por los playoffs. El destino, la final de la Liga Endesa y la consecución del título. Las salmantinas aterrizan en los cuartos de final frente al Baxi en Ferrol, después de terminar la temporada regular primeras y tras cosechar 13 victorias consecutivas. El entrenador Nacho Martínez sobre el partido que espera esta tarde.
Es un equipo que al final juega un baloncesto que no estamos acostumbrados a defender, por así decirlo, porque ocupan muchos espacios del campo y todas pueden penetrar, todas pueden tirar. En fin, es un juego de mucho baloncesto sin balón y a eso te tienes que adaptar.
El objetivo, vencer hoy a las gallegas para cerrar su presencia en semifinales el domingo.
Cada partido para nosotros ha sido una final y debemos de seguir pensando lo mismo. Es otra final más y hay que ganarla. Esa es la mentalidad.
un encuentro que comenzará a las 8:15. Del baloncesto nos vamos al voleibol, porque este sábado el grupo Erce Soria comienza la final de los playoffs de Superliga frente al vigente campeón, el Guaguas Canario. Se reedita la final de la pasada campaña, que de nuevo se jugará al mejor de 5 partidos. El entrenador soriano ha expresado hoy que lo dejarán todo por aprovechar esta nueva oportunidad. Alberto Toribio.
Por suerte en el deporte hay muchísimos ejemplos de equipos súper favoritos que pierden finales como esta. Eso es el deporte y nosotros vamos a intentar ganar al súper favorito, que sin duda es el Guaguas.
Es todo.